en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 13 de diciembre del año 2023. Una jornada que está marcada ahora mismo por la nubosidad y por el momento no ha llovido, no como el día de ayer, y que siga, aunque se esperan lluvias, que siga sin hacerlo, porque estamos un poco cansados de la lluvia en lo que va de otoño y ya acercándonos al invierno. Una jornada donde se está hablando mucho de la decisión que ha adoptado el alcalde de Ourense, y es la decisión de abrir un expediente de cese al interventor municipal. Sabemos que las discrepancias entre el alto funcionario y el regidor se han acrecentado en las últimas semanas, diría en los últimos tiempos, porque Jacome incluso le impidió en varias ocasiones tomar el uso de la palabra durante los plenos. Bueno, ¿esto a qué obedece? Según Jacome, ha anunciado el expediente para su cese debido a que se dedica a obstruir, así lo señala, continuadamente en el desempeño de sus funciones utilizando técnicas diversas, entre ellas, dice Jacome, la de no informar expedientes como es su obligación y así bloquearlos. Esto ha llevado a un terremoto de declaraciones después de conocerse la decisión adoptada por el alcalde de Ourense, como la del Partido Socialista, que ha solicitado el acceso al expediente y califica la medida de arroutada para tapar la gestión, dicen los socialistas, propia de un pequeño dictador. Así lo dice la portavoz municipal Natalia González. En la misma línea el BNG dice que lamenta lo que es una caza de brujas y una persecución iniciada por el gobierno local contra todos aquellos funcionarios que no son dóciles a sus intereses y que simplemente hacen su trabajo con objetividad y rigor. Dice Luis Seara que esto revela la capacidad manifiesta de Jacome, quien busca permanentemente culpables ante la insostenible situación económica en la que tiene sumido al ayuntamiento. Y añade que resulta curioso que todos los expedientes abiertos hasta ahora vayan dirigidos a funcionarios encargados de la gestión económica del ayuntamiento. Primero fue la tesorera y ahora el interventor. Bueno, y esto, también el Partido Popular se ha pronunciado esta mañana, en boca de su portavoz Sonia Ogando, ha dicho que quiere analizar el expediente y que a partir de ahí van a pronunciarse, eso decían los populares, pero que no le gustan las injerencias sobre los funcionarios. Claro, esto coincide justo en un momento en el que se está hablando de la entrevista en la cadena COPE con la intendente jefe de la Policía Local de Ourense, María Barrera, que le ha ganado, pues, la sentencia judicial, que le ha dado la razón a ella, condenando tanto al exconcejal de Seguridad Ciudadana del gobierno de Ourense, Telmo Ucha, como al ayuntamiento de Ourense por no poner en marcha el protocolo antiacoso. Estamos hablando de que es una de las cuatro intendentes jefe de policía local que hay en toda España, María Barrera. Bueno, y tenemos muchas cosas que contar en este programa. Hablaremos de timos, ¿eh? Siguen los timos. Nada más y nada menos que a un ourensano ha sido víctima de un delito de estafa de 8.000 euros, como lo estáis escuchando, mediante el método del tocomocho. Y también se ha detenido en Medina del Campo a dos jóvenes de 25 años por agresiones sexuales que tuvieron lugar en Xinzo los días 1 y 8 de octubre. Estaban en la campaña ellos como jornaleros en la campaña de la patata y presuntamente cometieron esas agresiones sexuales. Pero como digo, vamos a hablar de temas que también nos interesan y es la situación de los alquileres, de las hipotecas, de las viviendas, si hay vivienda nueva, si no. Bueno, sabemos que todavía no hay plan general de ordenación municipal y que estamos con un plan general del año 86. Pues fijaos si no ha cambiado la situación en la ciudad desde el año 86. Pedro Seara es el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Pedro Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan y compañía.
Bueno, está acabando el año y es un momento para hacer balance, ¿no? ¿Cuál es la situación actualmente de los alquileres en la ciudad?
Bueno, pues los alquileres en la ciudad, si hablamos de residencial, o sea, de viviendas, hay poco, en alquileres hay pocas viviendas disponibles, al carecer de un plan urbanístico que se pueda desarrollar nuevo producto, nuevas viviendas, hay que trabajar con lo que hay y lo que se está haciendo operaciones es con los edificios y viviendas ya de unos años atrás, remodelándose. Es un mercado que es deficitario, hace falta sobre todo viviendas para nuestra gente joven sobre todo. Pero bueno, lo poquito que hay están unos precios fuera de mercado y los ingresos en nuestra juventud y en nuestra gente pues es la que es. La ciudad de Orense tiene un porcentaje muy elevado de gente mayor. Y las viviendas para gente joven, los salarios son como son, no son incluso contratos a largo plazo y se mira mucho. Y sobre todo también se contempla mucho la seguridad del arrendamiento y se pide mucho últimamente un seguro para los arrendamientos o si no con avales bancarios o lo que sea. El mercado es deficitario y bueno, y por precio también muy elevado.
Mucha oferta, poca demanda y este año, por tanto, se han incrementado los precios de los alquileres significativamente.
Sí, bastante. Yo diría que entre un 15 o un 20% está incrementado lo poco que hay disponible.
En cuanto a locales, hablando por ejemplo de la Milla de Oro, calle Santo Domingo, calle El Paseo, vemos que hay locales cerrados, ¿no?
Bueno, en la Milla de Oro, que se comprende, yo lo repito siempre, vamos a considerar desde la Padre Feijóo, Paseo, el tramo de Parque San Lázaro y el primer tramo de Santo Domingo hasta Calle Concordia. Bueno, hay locales, en el Paseo hoy hay uno o dos disponibles, no hay más. En el Parque San Lázaro en estos momentos hay uno y se está en negociación ya para finiquitarlo. En Santo Domingo sí que hay dos o tres disponibles. Lógicamente, con unas rentas a la baja, entre un 20% como mínimo a la baja. Pero en el Paseo no hay absolutamente nada disponible. Lo que hay ya está comprometido.
¿Y en cuanto a precio, cómo está la situación de los locales?
Bueno, los locales, todo el mundo, desde la pandemia, se ha pedido, pues, desde la carencia a una quita que ya se están recuperando, volviendo a los contratos originales en esa zona. Ahora, si hablamos de locales fuera de la Villa de Oro, pues tenemos cualquier cantidad de inventario en el extrarradio, llámese Couto, llámese Puente, llámese Mariña Masa, ahí tenemos cantidades ingentes de locales y a precios muy bajos. Si nos centramos en el centro comercial, Pontevella, bueno, recientemente nuestro despacho profesional, el privado, acaba de cerrar un trato con Taco Bell, o sea que esto es del grupo Pesicola, vienen para aquí, ya está KFC, y quedaría lo que es la zona de ocio, ya no hay nada disponible. El resto, pues habrá dos, tres, a lo sumo tres locales disponibles que ya uno de ellos ya estamos negociando una instalación, es comercio concretamente.
O sea, Taco Bell, que ya se instala pronto.
Sí, ya está con la obra, intentando, hubo unas demoras ahí por, bueno, porque había que, una cuestión de permisos como siempre. Y eso está subsanado, tenemos nuestras dudas de que puedan inaugurar para Navidades, están intentándolo, si no pues será para Reyes, me supongo.
Muy bien, en cuanto al plan general de ordenación municipal, claro, bueno, el planeamiento urbanístico que tenemos, bueno, ¿cómo se va a desarrollar?
Bueno, vamos a repetir lo mismo de siempre, ni está ni se la espera. Este mandato no hay ni intención de tan siquiera contemplarlo, ni analizarlo, ni buscar soluciones. Pero vamos, aquí no vamos a culpar al grupo que está gobernando en estos momentos. Aquí son culpables todos.
Todos. Porque llevamos no es posible, así desde que...
No es posible que estemos trabajando, como tú acabas de decir, con el plan del 86. Ajá. Y entonces, si vamos a tener que ir a un plan nuevo, vamos a pensar que 7, 8 años los vamos a necesitar para hacer un plan nuevo. Primero porque hay que ponerse de acuerdo, hay que realizar el trabajo, por supuesto, y que después los tiempos son los tiempos.
Así que vivienda nueva tenemos.
Nada, aquí lo único que estamos trabajando es con los edificios, que casi todos están protegidos, y hay que trabajar en combinación con patrimonio, urbanismo, y bueno, yo esto ya que voy a contestar. Para conseguir una licencia, pues yo no voy a buscar culpables, aquí lo que hay que buscar es soluciones. Conseguir una licencia, pues te vuelves loco, porque pues también tenemos que es urbanismo, es patrimonio, es también accesibilidad, que es muy importante, accesibilidad.
Claro.
Es un punto. Bueno, y no digamos ya, sino si nos metemos ya en el terreno de Confederación Hidrográfica, por ejemplo, para hacer casas, que aquí siempre hay demanda de viviendas unifamiliares, pero que siempre, si no tienes el río Loña al lado, tienes el río Miño, si no tienes el río Miño, pues tienes el Barbaña, y siempre tenemos que andar a mayores de todo lo que acabo de decir, pues tenemos que contar con la Confederación Hidrográfica. Unir todas estas administraciones para sacar una licencia, no me extraña que la gente que quiere invertir en obras se vaya desesperado si lo dejan y van para otro lado.
Claro, porque usted sabe de muchísimos inversores que han intentado apostar por Ourense, pero se llevan las manos a la cabeza y se han ido a otras ciudades viendo la situación, ¿no?
Tú, como bien sabes, en nuestro despacho profesional, ya no hablemos de termalismo, que esto es, vamos, es desesperante ver que entras, llegas a la ciudad, Ourense provincia termal, Ourense ciudad termal, y no sé, los turistas que vienen con esa idea, pues no se van muy contentos, la verdad.
El tema de hipotecas, ¿cómo está la situación con respecto al año pasado? Estamos acabando el año 2023.
Hombre, al bajar la venta de viviendas, bajan las hipotecas, lógicamente, aunque Ourense es una ciudad que tiene su fama por tener un porcentaje muy elevado de gente que compra, que no necesita hipoteca, pero nuestra juventud la requiere, y entonces conseguir nuestra juventud una hipoteca es bastante difícil hoy. Uh-huh. Ya lo dije hace un momentito, y también hay carencia de viviendas de la franja de 150 a 250 mil euros, que eso no tenemos nada. Entonces, bueno, lo veo difícil. Nuestra juventud hoy lo está aquí en Ourense, es difícil conseguir que se queden, primero por la falta de trabajo y segundo por la vivienda. Eso es lo que hay, la realidad es esa, pero todos tenemos que poner a nuestra parte y empujar todos en la misma dirección. A ver si somos capaces de convencer a nuestros grupos municipales, sin excepción, vamos.
Eso de convencer a los grupos municipales sin excepción, bueno, ha quedado muy bien porque
sí.
Es difícil, ¿eh?
Bueno, yo soy optimista,
no sé,
como tú bien sabes.
Se ponen de acuerdo.
Bueno, hombre, a ver, para algunas cosas se pondrán y todo.
No, los sueldos sí que se ponen de acuerdo. Eso sí.
Bueno,
los sueldos se ponen de acuerdo.
Pero yo repito, yo no culpo a un grupo concreto, porque esto es una desidia. Tienen que ponerse, hombre, tú sabes que los informes que hacen, por ejemplo, del Foro Liceo, hombre, no sé si los leerán. Nosotros lo enviamos a todas las administraciones y a todas las entidades. Ahí es una llamada de atención. Oye, somos 16 grupos, o sea, instituciones, ¿qué actividad nos queda por recoger ahí? Si hasta tenemos a la universidad, uh-huh. Pero esos informes es la realidad que estamos teniendo. Y tenemos una riqueza muy grande en la provincia que deberíamos de aprovechar. Esa riqueza pues converge en muchos sectores. Yo soy optimista, lo repito, vamos a enfrentar un año 2024, calculo que el primer trimestre lo vamos a tener un poquito duro, pero soy optimista, y el segundo semestre vamos a estar acercándonos mucho a la antepandemia.
En cuanto a viviendas, venta de viviendas, ¿ha sido peor que el año anterior?
Sí, por los números que tenemos nosotros, un 20-25%
menos. 20-25%
menos. Sí. Estos los números salen de los registros, de las notarías y de nuestras actividades profesionales, porque entre compañeros cambiamos impresiones y en la asociación lo vemos claramente. O sea, también hay que reconocer una cosa, hay mucha vivienda cerrada. Y hay mucha vivienda que se ha perdido para residencial porque está en viviendas turísticas. Uh-huh. Y claro, hay una normativa, parte en el limbo, y esto no es bueno porque las viviendas turísticas quitan el mercado de residencial. Ya hay pocas, yo encima muchas se van dedicando a turísticas. Vamos a ver, porque hoy mismo sale los comunicados de que la vivienda turística en un edificio tiene que contar con el permiso de la comunidad, cosa normal, porque hay que considerar que una vivienda turística aquí en Ourense tenemos fama y prestigio, entre comillas, de que la gente viene los fines de semana, no hay una plaza hotelera nunca en los fines uh-huh. de semana, pero ¿a qué vienen? ¿A celebrar una despedida de soltero, una fiesta, un cumpleaños? Acaparan todo esto y bueno, pues yo el otro día pues en la Comisión de Seguridad Ciudadana lo manifesté a todas las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Policía Municipal, y, por supuesto, la autonómica, de que hagan un buen inventario de las denuncias que hay ya, que los vecinos se cansan. Esto es un, está muy bien que venga gente, pero tengamos un control. Y ya digo, hotel, a nivel plazas hoteleras estamos muy mal. Esto
fatal,
es afecto,
fatal,
estamos
sí,
mal.
Sí, no,
aquí
no,
hay un
no.
congreso, cualquier cosa, y no sé, como no nos vayamos a las villas de
claro,
alrededor a dormir,
a Yariz,
claro, que son las que se están beneficiando.
Claro, es increíble todavía que no haya...
Son realidades que esto todo, pues, deberían de darle importancia y no, pues, hombre, yo no quiero, no soy quien para opinar y ni criticar dónde se invierte el dinero municipal, pero creo que hay muchas cosas que había que pensar y yo pienso que claro, en estos momentos el termalismo a nivel nuestro local y provincial no está tratado como debe de ser, como sí, merece. El tema de cultural, pues, a ver, yo pienso que estamos perdiendo esa fama que teníamos de Orense,
Atenas, no, de Galicia.
Atenas de Galicia. Y también el aspecto social, que es muy importante. Hay que habilitar más partidas para asuntos sociales, porque hay que ver, escuchar a Cáritas, hay que escuchar a Cruz Roja, hay que escuchar a todas estas asociaciones que están haciendo una función, sobre todo Cáritas, que no nos damos cuenta de esa labor.
De esa gran labor.
De esa gran labor. Estamos hablando de 100.000 comidas al año como mínimo. Estamos hablando de cosas tan sumamente delicadas e importantes que hay que tener conciencia social. Las fiestas están muy bien, los grupos musicales, fenomenal, todo de maravilla, pero hay prioridades.
Claro, hay muchas necesidades.
Y esto me estoy a lo mejor mojando demasiado, no tengo nada en contra, esto trae gente, pero ves mucha pobreza y ves mucha necesidad. Nosotros lo vemos...
Demuestra que muchas veces, hablando de los plenos municipales, que los intereses políticos van por un lado,
sí,
y los intereses de la sociedad van por otro. No tienen muchas veces... Porque uno ve los temas que llevan al pleno municipal y se lleva las manos a la cabeza, sí, sinceramente. Cuando hay preocupaciones de la sociedad que no llegan a los plenos municipales.
Mira, Juan, yo puedo apostillar una cosa. En la Asociación de Edificios Urbanos, como tenemos, hombre, lógicamente un banco de viviendas, que no es las que realmente podemos aportar, pero recibimos llamadas de Cáritas, de Cruz Roja, a ver para... Y claro, los propietarios son reacios a... Y también es verdad que las viviendas a lo mejor no reúnen las condiciones. Pero, ¿qué nóminas pueden aportar? ¿Qué seguridad da eso? Es muy duro, el tema es muy duro. Hay mucha necesidad y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Todo es un granito de arena, podemos aportarlo.
Bueno,
luego,
una propuesta que usted ya defendía hace mucho tiempo, que es la de convertir los bajos y entre plantas,
sí,
en viviendas, eso es bueno.
Sí, eso por fin lo conseguimos. Yo creo que echamos 12 años dando la vara, como dicen los muchachos, en la Xunta. Por fin se puede, claro, lógicamente con sus condicionantes. Oye, tú coges un bajo, sobre todo vamos a hablar del casco histórico, donde encuentras muchos bajos que en tiempos fueron viviendas, que tienen incluso para la parte de atrás una finquita, un patio. Lógicamente tienen que reunir unos requisitos,
claro,
imprescindibles. Uno, que para convertirlo, de pasarlo de comercial a residencial, lógicamente hay que contar con la comunidad, si hay comunidad de vecinos, y que reúna los requisitos del plan hábitat y todo esto, pues, como son las ventilaciones, salida de humos, lógicamente. Pero es un, bueno, por lo menos es una ayuda que la Xunta haya contemplado esto y lo haya sacado para que podamos en el mercado establecer algo positivo.
Bueno, pues son datos que hemos analizado del año 2023, hablando de alquileres, de vivienda, hablando de locales, hablando de franquicias. Ahí está la franquicia nada más y nada menos que Taco Bell, que va a ponerse en marcha próximamente en el Centro Comercial Pontebella, hablando de hipotecas y hablando de temas que preocupan a la sociedad y sobre todo de un tema que preocupa para un buen desarrollo y para garantizar una seguridad jurídica para los inversores en Ourense. Hay que tener un plan general de ordenación municipal y, claro, cuando yo cuento fuera que tenemos un plan general que está en vigor del año 1986, no digo nada que no se recoja ahí. O sea, 1986, no me estoy inventando nada, es el plan que está en vigor en la ciudad de Orense. Pues así no se puede hacer nada. Don Pedro Seara, presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Orense, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy amable.
Venga.
Las 12:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. buenos días. Siguen las reacciones después de que el alcalde orense Gonzalo Jácome diese un paso más en su pulso contra el interventor municipal. El regidor anunció la apertura de un expediente para su cese. Se debe, según el alcalde orense, al obstruccionismo continuado en el desempeño de sus funciones, utilizando técnicas diversas, entre ellas la de no informar expedientes y así bloquearlos. Las discrepancias entre el alto funcionario y el regidor se han incrementado en los últimos tiempos. Jácome le ha pedido, incluso en varias ocasiones, le ha impedido en varias ocasiones tomar el uso de la palabra durante los plenos. Como digo, siguen las reacciones. Los grupos políticos de la oposición han criticado la actitud del alcalde. El PSOE ha solicitado el acceso al expediente. Ha calificado la medida de arroutada. Desde el Bloque Nacionalista Galego, su portavoz, Luis Seara, considera que esto demuestra la incapacidad manifiesta de Jácome, quien busca permanentemente culpables ante la insostenible situación económica en la que ha sumido al Ayuntamiento de Orense.
Para Obénega, a caza de bruxas iniciada hai tempo polo goberno local contra todos aqueles funcionarios e funcionarias que non fan seguidismo é gravísima e revela a incapacidade dun alcalde dun grupo de goberno para xestionar correctamente un concello que está a borde da quebra económica. É curioso que todos os expedientes abertos a funcionarios e funcionarias ou moitos deles estean relacionados con altos funcionarios encargados da xestión e fiscalización económica do concello.
Y el Partido Popular, pues esta mañana ha mostrado su máximo respeto al trabajo que desarrollan los funcionarios del ayuntamiento y prefiere esperar a tener acceso al expediente para realizar una valoración seria y rigurosa. Hablamos de otra funcionaria, y es que se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con la funcionaria del ayuntamiento María Barrera, una de las cuatro intendentes jefe de la policía local en España. En la sentencia judicial, recordemos, también se condena al ayuntamiento por no poner en marcha el protocolo antiacoso. María Barrera llegó a afirmar que se ha sentido muy sola.
Y yo creo que aquí, en ese momento ya de cuando tienes que denunciar o hacer una queja para aperturar un protocolo de acoso, ya llegas tarde. Llegamos todos tarde. El daño está generado, mayor o menor medida, pero ya no, las medidas preventivas no han funcionado, porque ya se ha generado el daño. Si aún encima, pues no hay respuesta, pues evidentemente pues sí que te sientes más sola, claro que sí.
Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Las nubes predominan en la provincia de Orense. Los termómetros alcanzarán hoy máximas de 10 grados en Verín, 11 en Obarco, 12 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Edo Carballiño sigue la ilusión para medirse nada más y nada menos que al Deportivo de A Coruña. Va a ser una fecha histórica para el conjunto de Espiñedo. Y esto llega además cuando en la clasificación general ocupan la misma posición clasificatoria, tienen los mismos puntos, y después de que hace 15 días vencieran nada más y nada menos que al Lugo a domicilio. Por tanto, mucha ilusión en O Carballiño para recibir lo que es una fecha histórica, la visita del Deportivo de A Coruña a Espiñedo.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Xinzo detuvo en la localidad de Illescas, en Toledo, a un vecino de Solosancho, de Ávila, de 51 años, y a un vecino de Cellido del Condado, en Toledo, de 38 años, y además tomó declaración en calidad investigada a un vecino de Condado, de Cedillo del Condado, también de Toledo, de 39 años, como presuntos autores de un delito de estafa de 8.000 euros, mediante el método del tocomocho. Los hechos fueron denunciados en el cuartel de la Guardia Civil de Xinzo en abril de 2023 por una vecina de 77 años de Xinzo Alimia. Y seguimos en Xinzo porque dos hombres vecinos de la localidad de Medina del Campo fueron arrestados por agentes del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Xinzo como presuntos autores de delitos de agresión sexual. Según informó el Instituto Armado, guardias civiles de ese equipo judicial se desplazaron a Medina del Campo para realizar las detenciones. A estos sospechosos se les atribuyen agresiones sexuales presuntamente cometidas los días 1 y 8 de octubre en Xinzo. Y es que estos dos jóvenes, ambos de 25 años, se encontraban en Xinzo en aquella época trabajando como temporeros en la recogida de la patata. Arranca las obras para conectar Orense norte a sur con 4 kilómetros de senderos. La consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, y el delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén, supervisaron el inicio de las obras de construcción de nuevos itinerarios con el objetivo de transformar la movilidad urbana en la ciudad. Con una inversión de 5,5 millones de euros, estos proyectos tienen como meta concluir a principios del año 2025. Etel Vázquez destacó el itinerario peatonal y ciclista de más de 4 kilómetros que comunicará los principales equipamientos de la ciudad desde la Avenida Ascaldas hasta Expo Urense. Entre los trabajos que se incluyen en este proyecto se encuentra la humanización de 600 metros en las Caldas, ensanchando aceras y dotando la avenida de un carril bici y de paradas de autobús. El Partido Socialista de Ourense quiere introducir mejoras en el servicio de recogida de basura que presta la Diputación. Para eso dio a conocer una propuesta en forma de moción para que se debata en el próximo pleno de la institución provincial. Piden los socialistas garantizar el mantenimiento de carácter público del servicio de recogida y tratamiento de residuos que presta el organismo. Este próximo viernes tendrá lugar, a partir de las 8:30, en el Auditorio Municipal de Ourense, la gala contra el cáncer. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, Germán Rodríguez A., animaba a todos a participar en esta iniciativa.
Pues con mucha ilusión, ¿no? La palabra yo creo que es ilusión, emoción, porque vuelve después de 3 años obligados casi de parón, por diferentes circunstancias, fundamentalmente la pandemia inicialmente y luego por otros temas que han derivado en que no podamos disfrutarla hasta este año, y por fin este próximo viernes a las 8:30 de la tarde en el auditorio volveremos a, insisto, disfrutar de la gala contra el cáncer. Que
hoy los chicos han participado en la rueda de prensa, 3 niños del Colegio Divino Maestro, en una rueda de prensa que dieron ellos y donde hablaban de la infancia misionera y de actividades muy interesantes como la que va a tener lugar el próximo sábado recorriendo las calles de la ciudad que se llama Sembradores de Estrellas hasta llegar a la Plaza Mayor desde los Salesianos este sábado día 16 a las 11 de la mañana, que culminará la Plaza Mayor generando una estrella muy bonita y cantando villancicos. Y hablaban de la exposición de Belenes junto al delegado de Misiones de la diócesis, Alberto Díguez, que nos contaba lo que podemos encontrarnos en la planta baja del obispado.
Pues se va a encontrar, pues como quien dice, un viaje por el mundo sin salir de Ourense, o viniendo simplemente a Ourense, porque se ve la representación de las distintas culturas con su propio arte. Es decir, los misioneros, la labor que hicieron fue decirle quién es Jesús, trasladarle el misterio de la Navidad. Y los artesanos de los distintos países, sea de África, América o los distintos continentes, países, pues realizaron eso que les dijo el misionero, con su propio arte lo realizaron.
Y sigue la búsqueda de la mujer de 79 años, vecina de la parroquia de Arcos en Ocarballiño, desaparecida desde el pasado sábado. El dispositivo de búsqueda encontró ropa de la desaparecida, incluso su bastón, que localizaron dentro del agua en los miembros del GES, del GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Ourense. Ya está abierto el plazo para Esquiou 2024, plazo que finalizará el 10 de enero, donde se ofertan 735 plazas para los niños nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. Habrá 7 turnos con 105 plazas cada una y un precio de tan solo 29 euros. Acerca de esta manera, la Diputación de Ourense, a través de este programa, los deportes de invierno a 735 niños. Es una actividad que tiene una gran demanda desde su puesta en marcha en el año 2015. Y recordar también que el Centro Comercial Pontebella ya abrió las puertas para que los escolares de toda la provincia puedan disfrutar gratuitamente hasta el 21 de diciembre de la tradicional actividad de ocio en la ciudad, como es la pista de hielo de Pontebella, instalaciones que ocupan más de 300 metros cuadrados en la terraza superior del centro comercial. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.